siempre contigo.
Residentes en el oriente cubano afirman que la nueva crisis energética profundiza el malestar popular. El preso político Luis Robles denuncia trato degradante. El gobierno de Cuba prohíbe la salida del país a cientos de ciudadanos por presunto incumplimiento tributario. Congreso de Estados Unidos teme por seguridad fronteriza ante posible cierre de gobierno. Fallece a los 90 años Dianne Feinstein, la senadora más longeva de la historia de Estados Unidos. Congreso rechaza investidura del candidato conservador Alberto Núñez Feijóo como presidente del gobierno español.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el anuncio del gobierno de nuevas restricciones por falta de combustible se ha sumado ya a la crisis que existe en el oriente de Cuba. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Las medidas anunciadas el miércoles por las autoridades cubanas debido a la falta de combustible ya estaban haciendo estrago en el oriente cubano. Ahora simplemente se han agudizado. Sin transporte, con prolongados apagones y totalmente desabastecidos de alimentos, aseguraron residentes desde las 5 provincias orientales. En la ciudad de Santiago de Cuba, el cuentapropista Eldris González Pozo expresó:
aquí ahora mismo digo, no hay transporte. Ayer estuvimos aquí 7 horas sin corriente en mi localidad. Todos los centros laborales le han quitado el comedor obrero. El pueblo no tiene azúcar, ni café, ni arroz, no hay nada.
El médico Roberto Serrano señala que en Songo La Maya las afectaciones alcanzan al sector de la salud.
Ya el transporte público prácticamente no existe. No hay medicamentos, los hospitales no hay absolutamente nada, los pacientes tienen que llevarlo todo. Es un desastre total lo que hay con el fluido eléctrico acá. Ya este país está en la opción cero. Aquí prácticamente la persona, nadie quiere saber de los comunistas.
Desde Palma Soriano, Daniel García ahora no está seguro si podrán acudir a la visita de su hermano preso en Boniato por falta de transporte.
Los apagones son terribles y la situación es dura. No hay arroz, no hay otro tipo de alimentos que puedan darle a la población.
El agricultor Emiliano González, en Bayamo, en la provincia de Granma, asegura que ya hay muchas afectaciones en el sector agrícola.
La corriente prácticamente lo que nos dan son alumbrones, no apagones. Y prácticamente tú puedes poner un mosquitero, acostarte en la carretera, que no te va a matar ningún carro. Creo que el pueblo lo va a seguir aguantando más esta situación tan pésima y tan complicada.
Las tunas enfrentan limitaciones en todos los sectores de la economía. Contó desde Puerto Padre el emprendedor Vladimir Martín Castellanos.
No están en cero, lo que estamos en cero somos nosotros, el pueblo. Ellos viven como reyes a costa del sudor y el sacrificio del pueblo.
Damaso Alberto Fernández vive en la comunidad rural de San Andrés en Holguín y nos dijo:
ayer había un foco de carros por acá, policías por allá, seguridad del Estado por acá, porque ellos están teniendo de nuevo un lanzamiento del pueblo de San Andrés, que de nuevo salgan a la calle.
Y desde la ciudad de Guantánamo, el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco reportó:
en Guantánamo los apagones han aumentado, no se ve transporte estatal en la calle. La alimentación está muy precaria, incluyendo pan, incluyendo esas cosas básicas que el propio Estado, según él, debe de garantizar.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Luis Robles ha denunciado trato degradante por parte de las autoridades cuando hace más de un mes que espera por un traslado a un régimen de menor severidad, informa Ivette Pacheco.
El preso político Luis Robles Elizástegui fue llevado a recibir atención médica a inicios de semana, esposado de pies y manos, después de que su familia denunciara en varias ocasiones que necesitaba asistencia especializada por problemas de salud que lo aquejan en el penal combinado del Este en La Habana. En una grabación publicada en Twitter por Cubanet, Robles expresa que fue trasladado como si fuera un criminal al hospital Miguel Enrique en La Habana.
Me sacaron encadenado de pies y manos, me llevaron por la calle, pasé tremenda vergüenza, pero un criminal.
El joven guantanamero residía en la capital cubana en el momento de su detención en diciembre de 2020. Fue condenado a 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en el céntrico bulevar de San Rafael en Centro Habana. Yindra Elizástegui, madre de Robles, sobre la forma en que fue trasladado su hijo a un centro médico esta semana, dijo a Martín Noticias:
¿a quién salió? ocurre? Usted va a llevar a una persona, está bien, está presa, pero la va a llevar al médico, a que le evalúe un médico. Usted no sabe cómo esa persona se siente.
Por otra parte, Luis Robles, a quien se le aprobó en el Combinado del Este en agosto el paso a régimen de menor severidad, no ha sido trasladado aún, porque según le han informado a su madre, ahora el Departamento de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior, ubicado en 15 y K en el Vedado La Habana, tiene que analizar su expediente.
El día 9 de este mes fue que llegó ese expediente allí a la entidad. Hay que esperar que ellos lo aprueben.
Consultamos sobre el caso a la abogada Larixa Diversén, directora de Cubalex.
Analizar, por ejemplo, si él era primario o no, para saber si las autoridades están cumpliendo el pase de un régimen a otro. Pero además hay categorización de recluso, son los internos priorizados, que cualquier decisión sobre estos internos pasa por el Departamento de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior.
El pasado año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar a favor del preso político Luis Robles Elizástegui por considerar que se encuentra actualmente privado de libertad en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. Yvette Pacheco, Martín Noticias.
De otra parte, Gustavo Mena Artola, quien fue arrestado el 14 de septiembre por exhortar a través de Facebook a la población de Santa Clara a protestar en las calles por los apagones, fue trasladado a la cárcel La Pendiente en Villa Clara, dijo su hija Yadimi Mena a Martín Noticias desde Cuba.
Sí, nos dieron una visita, ahora lo pasaron para La Pendiente, hay que esperar una semana para entonces nos den la otra visita. Sí, ahora ahí tiene que estar una semana y después... que pase esa semana, entonces ya nos empezarán a darle las visitas de nuevo y esperar a ver qué dicen, de qué día es el juicio. O sea, hay que esperar esa semana a ver qué nos dicen del juicio, si es capelado, ¿no?
Gustavo Mena, quien tiene a su cargo un refugio para perros abandonados, es conocido en Santa Clara como San Lázaro Vigía, en referencia al santo protector de animales enfermos. De otra parte, el Ministerio del Interior ha prohibido la salida del país a cientos de cubanos que han incumplido sus obligaciones tributarias. Y lo seguirá haciendo, informó esta semana la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT. Judith Navarro Ricardo, jefa del Departamento de Cobranza de Dirección de Recaudación de la ONAT, afirmó que 600 contribuyentes han sido regulados, como definen las autoridades a las personas que tienen prohibición de salida. La medida consiste en la prohibición de salida al extranjero a los deudores que pretenden viajar y el aviso de entrada a los que se encuentran fuera del país, porque viajaron antes que les fuera determinada la deuda y notificada la regulación, dijo Navarro. Esas personas estarán imposibilitadas de salir de Cuba hasta que liquiden sus deudas. Para los contribuyentes morosos también se prevén sanciones como recargos, multas y embargo de cuentas bancarias, entre otras. Migrantes siguen intentando llegar a los Estados Unidos atravesando varias naciones latinoamericanas. La historia con Luis Guardia.
Cuando yo salí de Cuba, ni de Guyana, Brasil, Brasil, Perú, Colombia y Colombia, aquí México, Honduras, Guatemala y México.
Marlene, al momento de esta entrevista con la agencia Reuters, estaba en Tapachula. Contaba su pericia y cómo evitó el cruce por el Darién.
En miedo a las cosas que dicen que estaban pasando en el Darién. Muchos muertos, que la gente se caían de la loma esa, de la Llorona. Si yo estoy ahí, lloro con ellos.
La gran mayoría de quienes han realizado la llamada travesía lo han hecho por Nicaragua, que en noviembre de 2021 estableció el libre visado para los cubanos. El régimen castrista, tras las masivas protestas de julio de 2021, siguió el histórico guión y abrió por esta vía la válvula de escape para disipar la presión interna existente.
O sea, de Cuba a Nicaragua y de Nicaragua cogimos, o sea, por la travesía normal.
Gerson es parte de los 20.000 cubanos que, según cifras extraoficiales, están en Tapachula con la proa puesta al norte.
Muchos van a Nicaragua, sí. Nicaragua, pero en avión, o exacto, sea, llegan de su sí, país directo sí, sí. En avión, de Nicaragua sí. Es donde ahorita empiezan la travesía.
Según relata la directora de este albergue musulmán en Tijuana, muchos cubanos han pasado por ahí mediante la ruta Habana-Managua, Estados Unidos. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, más de 400.000 cubanos han sido interceptados en los últimos 2 años ingresando a Estados Unidos. es decir, más del 4% de la población de la isla de gobierno comunista. Luis Guardia, Martín Noticias.
Durante un cierre de gobierno en Estados Unidos, las oficinas públicas realizan solamente labores esenciales. La pregunta es, ¿qué ocurriría, por ejemplo, con la frontera? Jorge Agobián nos explica.
Cuando hablamos de migración, la patrulla fronteriza continuará sus labores con o sin un cierre de gobierno. Lo mismo harán cientos de guardias nacionales desplegados en varias zonas de la frontera. Pero las operaciones en ciertos centros podrían paralizarse o simplemente ir a un ritmo mucho más lento. Cierres de gobierno anteriores produjeron importantes vulnerabilidades en la seguridad fronteriza, según un reporte de la Comisión del Senado. Este informe indica que el Departamento de Seguridad Nacional retrasó el mantenimiento de las instalaciones, lo que tuvo un grave impacto en las operaciones y la seguridad de los agentes del orden, incluso en la frontera. Los dos bandos políticos en el Congreso están conscientes de eso, entre ellos el propio líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.
Sabemos que tenemos que mantener abierto el gobierno. Sabemos que en ambos lados estamos preocupados por la frontera.
La Casa Blanca, por su parte, alertó que la situación podría poner en peligro los esfuerzos para luchar contra el ingreso ilegal de fentanilo a Estados Unidos, que en su mayoría llega a través de vehículos en puertos fronterizos. Otras labores del Departamento de Seguridad Nacional, como la deportación de migrantes detenidos y con órdenes de expulsión, seguirán su curso, aunque también probablemente a un ritmo mucho más lento, porque los tribunales de migración estarán trabajando a media máquina. Y finalmente, otros procesos de migración como visados y permisos de trabajo también podrían verse afectados por el cierre de gobierno. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El congresista demócrata George McGovern pidió al gobierno de los Estados Unidos que retire a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y criticó la política de sanciones contra el gobierno de la isla. Ante la Cámara de Representantes, McGovern dijo que la política de Estados Unidos hacia Cuba es la continuación de las sanciones y políticas de Donald Trump. También afirmó que el impacto de estar en dicha lista, la cual es elaborada por el Departamento de Estado, afecta a casi todas las instituciones financieras mundiales. El legislador demócrata de Massachusetts, quien ha visitado Cuba en varias ocasiones, añadió que la política de Estados Unidos a Cuba es una cruel reliquia de la Guerra Fría. El pasado 20 de septiembre, la vocera del Departamento de Estado, Cristina Rosales, dijo que Estados Unidos no tiene planeado sacar al régimen cubano de la lista negra del terrorismo. Y atención que Dianne Feinstein, cuyas 3 décadas en el Senado la convirtieron en la senadora más longeva de la historia del país, ha muerto a los 90 años de edad. Leonardo Bonet informa.
Falleció a los 90 años la senadora estadounidense Dianne Feinstein, de California, demócrata elegida al Senado en 1992. Feinstein, la senadora estadounidense en ejercicio de mayor edad, fue una apasionada defensora de las prioridades liberales para California, como la protección ambiental, los derechos reproductivos y el control de armas. Feinstein fue la primera alcaldesa de San Francisco y pasó más de medio siglo en la política estadounidense.
Hillary Clinton, ex senadora, ex secretaria de Estado y ex candidata presidencial demócrata, escribió en la plataforma X que Feinstein abrió caminos para las mujeres en la política y encontró una vocación en el servicio público. A su turno, el senador cubano-americano Marco Rubio escribió que la senadora Feinstein fue la pionera política con una carrera histórica de servicio público. Era inteligente, trabajadora y siempre trató a todos con cortesía y respeto, añadió Rubio. De otra parte, las fuertes lluvias que han caído durante la noche del jueves al viernes en el noreste del país han inundado carreteras en el estado de Nueva York y han paralizado parcialmente el metro y los aeropuertos de la Gran Manzana.
Estado de emergencia en Nueva York por lluvias torrenciales que cayeron la noche del jueves al viernes. Las precipitaciones provocaron inundaciones en calles y carreteras y paralizaron parcialmente el metro de la metrópolis y los aeropuertos. Según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, las precipitaciones son causadas por un sistema de baja presión que se extiende a lo largo de la costa del Atlántico Medio y atrae aire húmedo del océano, produciendo áreas de fuertes lluvias sobre las regiones del norte y del este. El estado de emergencia abarca Nueva York, Long Island al este de la ciudad y el Valle de Hudson.
Llegamos a las noticias de América Latina y comenzamos hablando del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que ha ingresado este viernes a un hospital para someterse a una cirugía de cadera que lo va a obligar a reducir su agenda oficial por varias semanas.
Una pausa en la intensa agenda oficial del presidente de Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva ingresó el viernes al hospital para someterse a una artroplastia total de cadera, debido a una artrosis que le produce fuertes dolores desde hace por lo menos un año. Se prevé que el mandatario, que cumple 78 años en octubre, permanezca ingresado hasta el martes y en ningún momento cederá el cargo a su vicepresidente. El procedimiento, de varias horas y bajo anestesia general, consiste en colocar una prótesis híbrida, con una parte fijada con cemento óseo y otra encajada directamente en el hueso. Lula ha recortado su agenda en los últimos días y canceló un desplazamiento a Sao Paulo por recomendación médica. Además, en algunas de sus últimas apariciones esta semana en Brasilia, ha usado una mascarilla. El gobernante se dijo muy optimista sobre el éxito de la operación y afirmó que podrá trabajar normalmente durante su convalecencia, que pasará en el Palacio de la Alborada a la residencia oficial, pero deberá poner un freno a su apretada agenda de viajes y se quedará en la capital brasileña al menos 4 semanas.
La oposición venezolana espera una respuesta acerca de si la elección primaria presidencial que prevé para el mes de octubre contaría con la asistencia técnica del Poder Electoral o será autogestionada. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
A 24 días del proceso, la Comisión Nacional de Primaria, ente rector de la primaria presidencial de la oposición, aún no ha anunciado si aceptará o no la asistencia técnica que ofreció el Consejo Nacional Electoral y que probablemente ocasionaría una postergación de la elección que hasta el momento se llevará a cabo de manera autogestionada. Sin embargo, varios candidatos, entre ellos María Corina Machado, favorita en la intención de voto según las más recientes encuestas, no están de acuerdo con que se modifique la fecha de la elección e insiste en que será el 22 de octubre tal y como está previsto.
¿Sabe que presta los centros de votación? ¿Cuál es el problema? Eso sí, que lo digan hoy, no que le sigan dando larga, porque estamos en un proceso complejo que tiene actividades en ruta crítica. Y lo más importante es que la gente no se desmoralice, que esto no confunda, no podemos perder ni un día. Entonces, las primarias son el 22 de octubre. ¿Quieren ayudar? Chévere, ayuden en esto. ¿No quieren ayudar? Está bien, buenísimo. Seguimos.
En tanto, el candidato Enrique Capriles insistió en que la primaria no debe estar atada a ningún candidato y subrayó que es necesario que la comisión de primaria tome decisiones a la brevedad.
Nosotros no podemos seguir días y días reuniéndonos. Hay que tomar decisiones. Ahora, las decisiones que tome, creo que siempre tiene que ser para privilegiar que tengamos la mayor participación, la mayor seguridad del proceso, el mayor alcance del proceso.
El lunes, representantes de la Comisión Nacional de Primaria y el Poder Electoral acordaron instalar una comisión mixta para abordar aspectos vinculados con una posible asistencia técnica por parte del organismo. Hasta el momento se han llevado a cabo 3 reuniones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a propósito de elecciones, Carolina, la campaña para la segunda vuelta electoral en Ecuador comenzó entre episodios de inseguridad por la presencia de un violento grupo criminal de origen venezolano. Giselle Jacome tiene los detalles.
Las extorsiones, los secuestros y los robos relacionados con el llamado Tren de Aragua, la organización criminal de origen venezolano, están presentes en Ecuador desde el año 2020, cuando fueron capturadas 9 personas dedicadas a la extorsión de conductores de carga pesada en la ciudad fronteriza con Colombia, Tulcán. En 2021, otras 9 personas de la misma nacionalidad fueron detenidas por estar involucradas en una muerte violenta en el mismo lugar. Y en enero de 2023 detuvieron a otras 9 personas más. Hace pocos días, el ministro del Interior, Juan Zapata, mencionó que esa agrupación no tenía presencia en el país. Sin embargo, él ya había informado en el pasado sobre detenciones vinculadas a este grupo. Según inteligencia, existirían más de 150 personas relacionadas con esta banda narcodelictiva que ingresaron por pasos irregulares al país como causa de los procesos migratorios que se iniciaron en Venezuela. Ahora su líder, Héctor Guerrero Flores, es buscado en varios países, tras de haber huido de una cárcel en su país, Venezuela, aunque fuentes mencionan que sigue en su país de origen. Se han activado las alarmas en Colombia, Ecuador y Perú para evitar su fuga. Esto en medio de la campaña presidencial que inició el 24 de septiembre y que solo durará 19 días. Los candidatos Daniel Noboa y Luisa González han mantenido reuniones con varios sectores para hablar sobre sus planes de gobierno, donde la seguridad es una prioridad y la lucha contra la delincuencia organizada resulta clave, especialmente para el candidato Noboa, mientras que González evitó referirse al tema de manera directa. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El rey Felipe VI de España iniciará el próximo lunes la segunda ronda de contactos con los grupos parlamentarios de cara a la formación de gobierno tras la investidura fallida del líder del partido del PP, Alberto Núñez Feijóo, según anunció la zarzuela. El monarca ha recibido a primera hora de esta tarde a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien le ha informado oficialmente de que Feijóo no consiguió los votos necesarios para ser investido como presidente del gobierno español. La historia, los detalles con Michelle Suárez.
Tal y como era previsible, el órgano legislativo impidió la elección de Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, por 177 votos en contra, 172 a favor y uno nulo.
Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a su majestad el rey.
En su discurso, Alberto Núñez Feijóo dijo que ahora solo quedan dos alternativas, o un gobierno que aceptaría las peticiones de los independentistas, consideradas inconstitucionales, o la convocatoria de nuevas elecciones.
Tenga el valor de decir lo que España va a tener que soportar si usted vuelve a ser presidente del gobierno.
La bancada socialista respondió a través del diputado Óscar Puente, quien ironizó sobre el resultado del candidato conservador, pero no respondió a sus principales inquietudes.
Entró usted en esta Cámara siendo candidato a líder de la oposición y al parecer va a salir ya convertido en ello, en líder de la oposición, por fin en un líder de la oposición hecho y derecho. Y no solo eso, ya es usted líder y azote. ¿Azote de quién? ¿De quién iba a ser? De Sánchez, la fuente de todo mal.
Según el presidente del Partido Popular, el PSOE se presentó a las elecciones negando lo que ahora va a conceder.
Y vuelvo a reiterar, ¿amnistía sí o no? ¿Referéndum sí o no? Ustedes no pidieron el consentimiento para esto. Al contrario, ustedes se comprometieron en no hacerlo. Por tanto, como no se pidió el consentimiento, no hay consentimiento para ello. Si quieren hacerlo, lógrenlo en las urnas con transparencia y con claridad.
Previsiblemente, el rey Felipe VI convocará una nueva ronda de contactos con los partidos políticos y encargará la investidura al actual presidente en funciones, Pedro Sánchez. Aún se desconoce a qué acuerdos llegará el líder de los socialistas con los partidos independentistas a cambio de votarle como presidente. En Madrid, Michelle Suárez, Martí Noticias.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le encargó al ex jefe del Estado Mayor del Grupo de Mercenarios Wagner formar unidades de voluntarios para combatir en Ucrania, según informó hoy el Kremlin. Amplía Europa Press.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reclamado a un alto cargo del grupo Wagner que forme unidades de voluntarios para llevar a cabo misiones de combate en el marco de la invasión de Ucrania desatada en febrero de 2022. La petición fue trasladada el jueves al coronel retirado Andrei Trotsjev, a quien propuso en julio como nuevo líder del grupo Wagner, en sustitución de Sergei Prigozhin, quien a finales de junio comandó un intento de rebelión y quien murió en un siniestro aéreo en el mes de agosto. Putin recalca que Trotsjev combatió en una de estas unidades durante más de un año. Sabe cómo es y cómo se hace. Conoce los asuntos que deben ser resueltos de antemano para que el trabajo de combate funcione de la mejor manera. Así lo afirmó en la reunión en la que también estuvo presente el viceministro de Defensa ruso. Asimismo, propuso abordar asuntos relativos a los programas de apoyo a los voluntarios que participen en la invasión de Ucrania.
Y atención que el Mediterráneo Central se ha convertido en un cementerio de niños, según afirma UNICEF. La explicación la trae Radio ONU.
Más de 11.600 niños cruzaron el mar Mediterráneo Central hacia Italia sin sus padres, madres o tutores legales entre enero y mediados de septiembre de 2023. Esto supone un aumento del 60% respecto al mismo periodo del año pasado. Lampedusa, una pequeña isla en el sur de Italia, es a menudo la primera escala de quienes buscan asilo, seguridad y oportunidades en Europa. El número de llegadas alcanzó su máximo este mes con 4.800 personas en con 4.800 personas en un solo día. Entre junio y agosto de este año, al menos 990 personas, incluyendo niños, murieron o desaparecieron cuando intentaban cruzar el Mediterráneo central, el triple que en el mismo periodo del año anterior, cuando 334 personas perdieron la vida.
Instead, unfortunately, the Mediterranean has become a cemetery for children. And for their future.
Desafortunadamente, el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio para los niños y su futuro. Las políticas actuales impiden búsquedas y rescates coordinados y efectivos. Las políticas actuales, desafortunadamente, han dejado a muchos países y comunidades afrontando la migración y el asilo en solitario, dijo.
Y desde Europa Press nos llega la nota de tecnología porque el primer cohete lunar tripulado Artemis ya tiene motores.
Ingenieros de la NASA han unido estructuralmente los cuatro motores RS-25 del cuerpo principal del cohete lunar Artemis II, primera misión tripulada del programa cuyo objetivo será orbitar la Luna. Técnicos de la NASA Aerojet Rocketdyne, contratista principal de los motores RS-25, junto con Boeing, el contratista principal de la etapa central del cohete, ahora centrarán sus esfuerzos en la compleja tarea de asegurar completamente los motores al escenario e integrar los sistemas eléctricos y de propulsión dentro de la estructura. La etapa central del SLS de 64 metros es la columna vertebral del cohete lunar. Sus dos enormes tanques de propulsor proporcionan más de 2.774 litros de propulsor líquido superfrío a los cuatro motores RS-25, mientras que las computadoras de vuelo, la aviónica y los sistemas eléctricos del escenario actúan como los cerebros del cohete. Con el despegue de Artemis II, los motores RS-25 juntos proporcionarán unas 907 toneladas de empuje durante 8 minutos de vuelo, ayudando a enviar a la tripulación de Artemis II más allá de la órbita terrestre para aventurarse alrededor de la Luna.
Luces, cámara, acción, ya llega el mundo del espectáculo, el entretenimiento. Leonardo Bonet.
La gira de Bruce Springsteen y la E Street Band de 2023 se pospondrá hasta el año próximo por recomendaciones médicas al famoso rockero. The Boss, que la semana pasada celebró su cumpleaños 74, se recupera satisfactoriamente de una úlcera péptica, de acuerdo con un comunicado de prensa. Por precaución, el resto de la gira de este año se ha pospuesto para el próximo. A principios de este mes, Springsteen anunció que pospondría todas sus fechas de septiembre de 2023 mientras recibía tratamiento por síntomas relacionados con la enfermedad. Los conciertos reprogramados se anunciarán esta semana y se llevarán a cabo en las sedes originales. Un nuevo documental sobre el ícono del rock Carlos Santana comienza con el legendario filósofo y guitarrista haciendo una pregunta simple: ¿crees en la magia? Magia, no trucos. El fluir de la gracia, dice. Quizás le convenza unos 90 minutos después con el retrato íntimo del director Rudy Valdés, de un hombre con una habilidad mágica y una historia contada con pocos trucos. Carlos es una historia lineal tradicional que recorre los años de formación de Santana en Tijuana, México, su actuación en Woodstock, sus incesantes giras y su inmersión en la espiritualidad, culminando con su triunfante álbum Sobrenatural de 1999. Está contado con amor y de forma íntima. Tiene la primera grabación conocida de Santana a los 19 años, en 1966, cuando ya era maestro de la guitarra con un estilo familiar y apasionante, y otra posterior en la que deleita a sus hijos detrás de un sofá en la sala de su casa con títeres hechos con calcetines. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Residentes en el oriente cubano afirman que la nueva crisis energética profundiza el malestar popular. El preso político Luis Robles denuncia trato degradante. El gobierno de Cuba prohíbe la salida del país a cientos de ciudadanos por presunto incumplimiento tributario. Congreso de Estados Unidos teme por seguridad fronteriza ante posible cierre de gobierno federal. Fallece a los 90 años Dianne Feinstein, la senadora más longeva de la historia de Estados Unidos. Congreso rechaza investidura del candidato conservador Alberto Núñez Feijóo como presidente del gobierno español. Terminamos así esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga.